es 5 de diciembre, ¿no?
Sí, señor.
5 de diciembre, Felipe. El gobierno, el ministro de Hacienda lleva amenazando que si este año no le aprueban la reforma tributaria, sí, al país le van a bajar la calificación de riesgo, que sí, si este año no hay reforma tributaria, el año entrante va a ser la debacle, que el país sería mejor con reforma tributaria. 5 de diciembre, Felipe, estamos a 3 semanas largas de terminar año y no han comenzado la discusión de la reforma tributaria.
En teoría, Ernesto, lo que ha venido pasando es que el gobierno se ha venido reuniendo individualmente con los ponentes y con los parlamentarios para llegar en teoría con un acuerdo ya hoy sobre las ponencias, un preacuerdo, digamos. Sin embargo, varios parlamentarios han dicho, entre ellos el doctor Lizcano, presidente del Congreso, que necesitan más días, que esto pues no va a ser a pupitrazo, que necesitan más tiempo, pero como viene la mano, pues no va a haber mayores modificaciones con respecto a lo que presentó el gobierno. Aténgase al IVA.
No, yo creo que sí hay modificaciones. No hay cambios, por ejemplo, en el IVA del 19%. No. Usted tiene razón, el IVA va a ser finalmente 19%. Pero en muchas cosas,
es lo grueso de la reforma y que toca además pasarlo como sea, del 16 al 19%. Ese no tiene reversa, Néstor.
Sí. Pero hay temitas. Se cae el impuesto a las gaseosas, por ejemplo, que no es un tema menor, ¿no? Esa fue una de las grandes batallas políticas del ministro Cárdenas. Con esa arranca el gobierno perdiendo.
Bajan, pero mal,
además, porque esas sí fueron, Felipe, reuniones a puerta cerrada, ¿no? Debajo de hoja con los congresistas, en las comisiones, que por favor no, que por favor sí. Bueno, al punto, precisamente, también como hemos dicho, que es que hay más azúcar en el Congreso de la República que mermelada.
Más azúcar.
Ahí se vio quién era quién.
Bueno, el otro cambio... es en el tema de la declaración de renta, Juan, que finalmente van a pagar declaración de renta solamente empleados que ganen más de 3.600.000.
Es decir, no la modifican.
No lo cambian allí.
Lo que está pasando es una verdadera vergüenza, porque es que, fíjese usted que hace un año la Comisión de Expertos entregó el proyecto de reforma tributaria que tuvieron escondido, secuestrado, bajo llave, por temor a que si lo tramitaban antes perdían el plebiscito. Luego vienen todos los resultados que sabemos del plebiscito y tienen que presentar la reforma, y en vez de discutir esto de cara a la gente, como debe ser, para eso es el Congreso de la República, lo que han hecho es una cosa a oscuras, a escondidas. A mí me da mucha pena con los parlamentarios que han participado de eso. Ahí hay gente muy seria, ahí hay gente muy decente, pero ese es un ejemplo desastroso para Colombia. ¿Cómo así que llegan con una ponencia amarrada, ya concertada, a pupitrear en dos boliones como pretenden hacerlo?
Va a quedar al final... La decisión sigue estando en manos de los congresistas, ¿no?
Claro.
Esto no es nada nuevo. No es nuevo que se reúnen y organizan la ponencia de acuerdo a una discusión primera que tienen ellos.
Pero es que, Néstor, llevamos un año con el proyecto escondido y va a haber 2 días de sesiones. Hay unos proyectos alternativos. Lo de Antonio Navarro, que es serio, tiene 70 artículos alternativos. Lo del Centro Democrático tiene unos artículos alternativos. Pero lo que tienen es una aplanadora concertada escondidas. ¿Para qué Congreso, Néstor? Entonces, si ese es el foco del Congreso, ahí hay gente muy seria. Estos son unos debates que ameritan tiempo. Hacia el final lo aprueben, pero lo que han hecho a escondidas lo han debido hacer de cara a la ciudadanía. Esos debates, esas discusiones, se merecía la gente conocerlas.
Tengo un invitado que, según sus palabras, señor, debe estar en esa aplanadora, como llama usted.
Yo lo que digo, no sé quién es el invitado, pero ahí hay gente seria, pero es que lo que está mal es que las discusiones no sean de cara a la gente,
Ángel,
sino
Custodio,
escondidos entre ellos.
Ángel Custodio Cabrera, que es como el faro de los temas económicos en el Congreso de la República, que se ha convertido en una especie de asesor parlamentario del ministro Mauricio Cárdenas. Doctor Ángel Custodio Cabrera, muy buenos días.
Néstor, un cordial saludo al doctor Zuleta, al doctor Juan Lozano, un cordial saludo para toda la mesa de trabajo y los oyentes que nos escuchan a esta hora.
Estaba diciendo su amigo Juan Lozano que montaron una aplanadora antes de llegar, de llevar el proyecto al Congreso de la República.
Sí, lo estaba oyendo muy atentamente.
¿Usted sería el maquinista de esa aplanadora?
No, ¿qué tal? Primero que todo, yo no estoy en las comisiones económicas, por lo tanto, las primeras decisiones las toman las comisiones conjuntas de tercera de Cámara y Senado. Bueno, doctor Juan, ¿alguna aclaración ahí pequeña? Mire, no, las comisiones económicas se han reunido, han planteado todas las inquietudes, se han escuchado a muchísima gente, no crea. Tengo entendido, se han hecho 3 o 4 foros: Medellín, Cartagena, Bogotá, Cali, foros donde se ha planteado eso. Todos los gremios de este país han desfilado por allá. El Instituto Colombiano de Derecho Tributario ha participado. Todo el mundo ha participado, el Centro Democrático ha participado y ha presentado, va a presentar hoy una ponencia. El doctor Navarro igual presenta una ponencia y en este momento están terminando una ponencia mayoritaria de todos los otros. Hay 15 ponentes, o sea, los otros 13 ponentes,
okay. Doctor, me imagino, Custodio,
que están colocando hoy una ponencia.
En el tema estrictamente técnico, usted tiene la reforma tributaria y aunque apenas se va a presentar hoy, ¿ya usted me quiere contar, por favor, qué cambia frente al proyecto original del ministro de Hacienda?
Sí, varios temas. En primer lugar, los ponentes han insistido muchísimo en el tema de personas naturales. Como venía planteado por el gobierno, voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Como venía el gobierno, una persona de 3.600.000 terminaba pagando hoy, con las normas de hoy, no paga absolutamente nada, porque te hay que descontar el 25%, luego sus deducciones del 10% y no pagaba nada. Si se aprobase como venía el gobierno, hoy cambiaría y una persona de 3.600.000 terminaba pagando 1.400.000 pesos al año. Eso se modificó y se mantiene como hoy está. Entonces,
o sea,
no hay
cambios. Finalmente siguen pagando.
No, sin cambios, claro. O sea, queda como está hoy en la ley, no en la reforma, no en el proyecto de ley, sino como está hoy. O sea, no paga nada. Uno.
Por eso no hay, pero le repito, no hay cambios. Solamente pagan declaración de renta quienes ganan más de 3.600.000, ¿le entiendo?
Sí, correcto, así es.
Okay, perfecto.
En el proyecto de ley los ponía a tributar.
Hay cambio en la ponencia, pero no hay cambio,
sí,
frente a lo que hoy está pasando.
El cambio es que lo dejan igual.
Sí, y lo otro, la simplicidad. Con la ley 1607 se hablaba de imán y más renta líquida ordinaria, o sea, 3 y 4 declaraciones tenía que hacer un contribuyente. Con la propuesta del gobierno y de los ponentes, solamente una liquidación muy muy sencilla y demás.
¿Y en cuánto queda renta finalmente? ¿En 32?
Para sociedades, el gobierno presentó que a partir del año 2019 las sociedades pagarían el 32%. Eso había un tema temporal, 17 y 18, 34, 33, y además tenían que pagar una sobretasa del 5 y el 3. Cambia lo siguiente, se queda en el 33% y el próximo año 34%, pero aumenta la sobretasa al 6%.
Pero están castigando aún más entonces a los empresarios.
Digamos, sí. ¿Por qué? Porque el IVA, que era lo que pretendía la gente, disminuir el IVA, y el IVA es la línea roja del gobierno. Si modifican el IVA, la reforma no produce absolutamente nada. Entonces, por eso se mantiene el IVA en el 19% y hay otro cambio sustancial.
¿Pero qué tiene que ver el IVA con renta?
Porque esto hay que mirar todo. El IVA es como el recaudo para toda la reforma tributaria que se viene. Si usted le baja el tributo a las sociedades, el recaudo se cae. Entonces, ¿cómo se compensa? Pues con el IVA, lo estoy hablando francamente y directamente, así de sencillo. Y al bajar el tema de personas naturales que los querían castigar para ayudar a eso, con mayor razón el IVA no se toca. Hay una buena noticia para la inversión
el
extranjera.
IVA, perdónenme, aquí es como en el caso anterior, el IVA no se toca quiere decir sí se toca.
Sí, no, sube, pasa del 16
sube
al 19.
16 a 19, es decir, claro, eso lo mantienen.
Sí, lo mantiene el proyecto.
En algún momento había la expectativa de si subía a 18 o a 19, lo dejan en 19.
Sí, claro, al tocar las personas naturales, dejarlas como están, el IVA se mantiene como lo presentó el gobierno, o sea, cambia del 16 al 19.
Sí, doctor Cabrera, ¿qué pasa con las exenciones, por ejemplo, de zonas francas y, por ejemplo, para la industria hotelera?
Bueno, las exenciones se mantienen, la industria hotelera se mantiene, pero obviamente de aquí en adelante tiene que acogerse a las nuevas circunstancias. O sea, hasta diciembre 31 de este año, todo el que aproveche esta renta exenta lo va a disfrutar hacia adelante. Las nuevas se acaba el beneficio en diciembre 31. O sea, que el que quiera invertir con las nuevas rentas, con la renta exenta de hoy, no lo puede hacer. Ya se acaba, digámoslo así. Pero lo que hoy existe se mantiene dentro de los años que han planteado. se mantiene la renta exenta, este tema de vivienda de interés social, renta exenta para el constructor, para abaratar el costo de la vivienda, se mantiene, algo que estaban peleando muchísimo en el Congreso de la República.
O sea, esa era la pelea, pelea del vicepresidente Vargas Lleras.
Correcto, al final el vicepresidente la ganó, si que en términos políticos lo quiere colocar.
Ok, sí. Vargas Lleras ganó esa pelea, entonces se mantiene...
La renta exenta para el constructor.
El beneficio para los constructores.
El constructor que haga vivienda de interés social. Ojo con eso, vivienda de interés social.
Doctor Cabrera, ¿y las exenciones para personas naturales, por ejemplo, los fondos AFC, el servicio médico, dependientes, etcétera?
Fondos de pensiones voluntarios.
Se mantiene exactamente. O sea, se va a denominar, o se denomina deducciones. Uh-huh. Entonces puede utilizar usted un beneficio tributario si usted invierte en fondos, el AFC para iniciar la industria de la construcción, uh-huh, o pensiones voluntarias y la medicina prepagada. Sí. Se mantiene.
Pero todo... le pusieron un límite de 104 millones de pesos.
Sí.
Como lo explicó aquí hace unas semanas el ministro Cárdenas.
Sí, se mantiene, inclusive los ponentes querían entre 120 y 150, eso es una decisión que van a tomar en los próximos minutos, en próximas horas. Mm. Pero, y se mantiene todo dentro de una bolsa del 35%, o sea, 25 básico y 10% usted puede utilizarlo en cuentas AFC, la medicina prepagada o pensiones voluntarias, eso se mantiene.
Mm. ¿Qué pasa con el impuesto a los combustibles, doctor Cabrera?
Crean un tributo ahí, que se como existe hoy, como lo presentó el gobierno, no se tocó, o sea que se mantiene. Se crea un nuevo tributo para, acabar con las bolsas plásticas. Entonces están proponiendo, eso lo propuso el doctor Navarro, los ponentes lo están acogiendo, 50 pesos por bolsa. Lo que pasa es que ahí el gobierno tiene que reglamentar qué tipo de bolsa, peso y demás. Pero ese tributo viene, o sea, los famosos impuestos verdes, bolsa a los combustibles y obviamente el tema de cigarrillos, como lo
pero, trae. Pero perdón, antes de que me pase a los cigarrillos, ¿un impuesto a las bolsas plásticas?
Sí, 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 es lo novedoso. Se acoge la proposición del doctor Navarro de la idea es más que grabar, es desestimular el uso de bolsas plásticas.
¿Y cuánto subirían las bolsas plásticas?
Proponen que sea de 50 pesos por bolsa, lo están planteando, pero el gobierno tiene que reglamentarlo, peso, uso, y debe ser el fabricante.
Pero 50 pesos por una bolsa plástica es ¿qué porcentaje? ¿Cuánto vale una bolsa plástica?
No sé, por eso le digo, estoy colocando la propuesta que viene.
En teoría hoy usted va al supermercado y le regalan la bolsa, en teoría.
No, acuérdese, la bolsa de mínima se la regalan, pero otro tipo de bolsa le dicen hay que comprarla.
Y en este caso lo que pasaría es que todas las venderían.
Sí,
se coloca el tributo al fabricante de bolsas. O sea, el fabricante tiene que por cada bolsa que fabrique 50 pesos para esto, para que la gente se desestimule un poco el uso y cueste. Okay. Esa es la idea.
Doctor Cabrera, ¿qué pasa con el impuesto a los dividendos que había causado tanta roncha?
Sí, inicialmente hasta de 0 a 18 millones de pesos pagarían el 5%, más de 18 millones pagarían 10%. Había un problema muy delicado, es cuando eso solamente para personas naturales. Si lo recibían esos dividendos personas jurídicas en Colombia no pagan nada, pero si lo reciben personas jurídicas extranjeras, lo que había planteado el gobierno, el impuesto
era 35%.
35%. Sí. Entonces imagínese, le cobraban a la sociedad y luego cuando usted le pagaba a sus accionistas extranjeros le cobraban el 35%.
¿Y a cuánto lo bajaron?
Eso se corrigió al 5%, porque eso sí acaba totalmente la inversión extranjera.
Pero no entiendo, si se reparten los dividendos en Colombia, los grandes dividendos, el impuesto es del 10%.
5 y 10% para personas naturales.
Por eso, 10% para personas naturales. ¿Y 5% para personas jurídicas?
Jurídicas extranjeras.
¿Y si son personas jurídicas en Colombia?
No, porque paga, la sociedad paga y el accionista colombiano paga. Pero si el accionista colombiano era persona jurídica extranjera, pagaba el 35%. Entonces imagínese, casi 42% de la sociedad.
Era espantar a todos los inversionistas.
Correcto, entonces eso se corrigió. O sea, para mí es una muy buena noticia.
Ok, entonces cambios, sí, doctora, también importantes en los impuestos, la propuesta de dividendos. Paola.
¿Se mantiene entonces el impuesto a los datos para la telefonía móvil?
Sí, se mantiene, pero hay una novedad. No se graba los primeros 30 mil pesos de cargas, o sea, para favorecer la gente de que usa este sistema, los primeros 30 mil pesos no causa ningún tipo de impuesto. De igual manera, se conserva el Internet hasta el estrato 3. Se graban las plataformas tecnológicas, o sea, el gobierno lo tiene que reglamentar para colocarles IVA a este tipo de transacciones, que tipo Netflix, Amazon u otro tipo, o Apple, también deben contribuir con el impuesto a las ventas, que hoy no son contribuyentes. Es a través del sistema financiero se haría ese descuento.
¿Y cómo van a hacer con Uber, por ejemplo?
Si es plataforma tecnológica reconocida y todo, como está el proyecto de ley, lo grabarían desde ese punto de vista. Aquí graba es la acción económica, o sea, si es una plataforma tecnológica, está legalizada y lo que
no,
sea.
No, pero hablando de plataformas, yo sí. Por ejemplo, si uso Netflix, voy a tener que pagar un impuesto
el impuesto a las ventas.
Por eso, ¿y también habrá IVA al servicio de Uber?
Sí, sí, lo que pasa es que desconozco cómo está legalizado Uber. Si es una plataforma tecnológica extranjera, o sea que no tiene residencia en Colombia, es grabado.
Claro que Uber es eso, ¿no? Uber no es una plataforma que no tiene origen en Colombia.
No sé, por eso le digo, no sé cómo está hoy Uber como tal legalizado, pero si es una plataforma tecnológica de origen extranjero, o sea, no tiene residencia en Colombia, es que el que tiene residencia en Colombia declara renta y es sujeto al impuesto, pero Netflix, Amazon, Apple no tiene residencia en Colombia y por lo tanto no contribuye en nada, entonces la idea es con los giros al exterior.
Ah, bueno, la diferencia es que Uber sí tiene oficina en Colombia.
Correcto, si tiene oficina en Colombia, Cámara de Comercio tiene que declarar sus ingresos como tal, entonces es sujeto al impuesto de renta. En cambio, los otros tecnológicos no tienen residencia en Colombia.
Doctor Ángel Custodio, ¿y ese impuesto para las plataformas tecnológicas sería de cuánto? ¿Ese IVA? ¿Aplica el IVA general del 19%?
Sí, así viene previsto, es posible que en las discusiones se baje.
Doctor Cabrera, ¿cómo queda cigarrillos y bebidas azucaradas?
Bueno, bebidas azucaradas
se hunde, ¿no? Eso
los
ya está.
Ponentes eso ha sido ahí fuerte ese tema. Y en cigarrillos hay un ajuste de precios específico y demás. No tengo el dato exacto, pero el dato es que se mantiene, que se amplían los tributos a los cigarrillos, sobre todo en el específico y al valoren. Más o menos el 15 y el 20% suben los cigarrillos. Y hay una temporalidad de 2 años, o sea, a partir del año 2019 entra la tarifa plena. 2 años, ¿por qué? Porque se tiene que implementar ese cambio brusco.
No, por eso, pero ¿cuánto es finalmente el impuesto a los cigarrillos? Porque una cosa es lo que sube el paquete y otra cosa es lo que sube el impuesto.
No, bueno, el dato exacto no tengo, es que tengo mucha información aquí en la cabeza, pero los cigarrillos no lo tengo, pero sube sustancialmente cerca entre el 15 y el 25%.
Sí. Pasa de 700 a 2.100 pesos el impuesto por cajetilla.
Correcto, así es.
Sí.
3 veces más.
Es decir, es un aumento, sí, casi 300%.
Sí, es que digamos la propuesta es colocarlo entre los niveles internacionales. Colombia es el más bajo donde se paga tributos a cigarrillos.
Sí, al final sí se le va a poner IVA al salmón o a los langostinos, como en algún momento se dijo.
Se lo quitaron, a raíz de esas críticas que se hizo, que langostinos, cosas de esos, eso quedó a la tarifa normal, no quedaron excluidos, o sea, excluidos es que pagan tarifa normal y los quitaron de exentos es que les tiene derecho.
No, es que usted me dice, es que usted es de lo más vivo, doctor Ángel Custodio, porque usted me dice, lo dejaron. No, lo dejaron quiere decir lo cambiaron.
Sí, sí, es cierto, o sea, lo cambiaron.
No, lo cambiaron quiere decir, Paola, la traducción a esa respuesta a su pregunta es que los langostinos sí van a tener un nuevo impuesto.
Correcto, van a ser. Es que ellos los tenían en la categoría de exentos. Exentos tiene la posibilidad de devolverle.
No, por eso, salen de exentos.
Exentos a excluidos y tienen tarifa del 5%.
La tarifa para langostinos es aumento IVA de 5%?
Sí, correcto, así es. Y hay otros cambios ahí en algunos muy poquitos cambios en IVAs puntuales.
Mire, ¿qué pasó con el monotributo?
Se mantiene, es una buena propuesta.
¿Se crea el monotributo?
Sí, se crea, es una buena propuesta, se mantiene el 2% de todos los ingresos, el objetivo es opcional, ¿no? Es optativo, el contribuyente lo puede hacer, y como vienen normas antievasión, el mensaje es, oiga, acójase al monotributo, si yo no quiero que lo coja por ingresos y demás. Entonces esa es la propuesta del gobierno. Y yo creo,
ahí.
Sí, ¿qué pasa con la retención en la fuente, doctor Cabrera?
No, igual como está hoy en las normas, o sea, se mantiene los ingresos normales del contribuyente, usted le quita los ingresos no constitutivos de renta, que son las cuentas AFC, o lo que tiene que ver, y descuenta sus deducciones. Dentro de las deducciones está salud, pensión y seguridad, todo lo que tiene que ver con medicina prepagada y los aportes voluntarios de pensiones. Usted hace esos descuentos y ahí le aplican su retención en la fuente. Y obviamente después de eso, el 25% para los asalariados por la Corte Constitucional de Instrucción.
Voy a intentar, doctor Cabrera, voy a intentar aquí un resumen y usted me corrige si me equivoco en algo. ¿Le parece?
Ok.
Se mantiene el aumento del IVA de 16 a 19%, ¿cierto?
Correcto. Sí,
se mantiene el beneficio de no pagar declaración de renta para quienes ganan menos de 3.600.000 pesos.
Sí, señor.
Querían bajar, querían que el límite fuera 1.400.000, en eso perdió el gobierno.
Correcto.
Se mantiene el beneficio, la exención para construcción de vivienda de interés popular, que era la pelea del vicepresidente Vargas Lleras contra el ministro de Hacienda. Esa pelea, me dice usted, la ganó Vargas Lleras.
Así es.
¿Cierto?
Sí, señor.
¿En tema de vivienda hay algún otro cambio?
No, se mantiene. Obviamente se va a grabar la venta de viviendas superiores a 800 millones de pesos con el 5%.
Ah, bueno.
Como un IVA.
Que eso es muy importante.
Eso estaba ahí, ¿no?
Sí, estaba ahí, quiere decir, no estaba. La propone el ministro Mauricio Cárdenas.
Sí, esa queda ahí, porque no estaba dentro de normas de hoy, pero lo propusieron en el proyecto de ley.
¿La renta presuntiva cómo quedó?
Se mantiene en el 3%.
¿3 o 4?
3.
3%, ok.
Obviamente los ponentes, al final el gobierno creo que lo iba a colocar el 4%, ahorita más tarde verificamos.
Sí, yo creo que va a ser 4, me habían informado.
Sí, sí.
Impuesto de renta a sociedades pasa de 32 a 33% con aumentos graduales.
Sí, 33 pasa en el año 2017, 34% más una sobretasa del 6%. Se elimina el CREC. Se elimina sobretasa del CREC.
Se elimina el IMAN y se eliminan todas esas.
Y se elimina el impuesto a la riqueza, ¿no?
El impuesto a los dividendos se mantiene 5% cuando es menos de 18, de 18 millones, 10% cuando es más de 10, cuando es más de 18 millones. Se elimina el impuesto a los dividendos de 35% cuando era sociedades extranjeras, cuando enviaban dividendos afuera de Colombia. Ese impuesto pasa de 35 en la propuesta, de 35 a 5%.
Así es.
Se hunde el impuesto a las bebidas azucaradas.
Sí, señor.
Se mantiene el impuesto de cigarrillos.
Sí.
Que es un impuesto nuevo que pasaría de 700 a 2.100 pesos por cajetilla.
Así es.
Se mantiene el monotributo.
Sí, señor.
Se mantiene cárcel para los evasores.
Sí, señor.
Se mantienen exenciones a los hoteles siempre y cuando sean hoteles que funcionen antes del 31 de diciembre.
Correcto.
Para los hoteles
que... La exención va hasta el 31 de diciembre del 2016.
Para los hoteles que se construyan nuevos, esos hoteles vendrán a pagar renta sin exenciones como el resto de los mortales.
Correcto.
Lo mismo con las zonas francas.
Correcto, 15% se mantiene.
¿Qué más me falta?
No, ahí está.
Ahí está.
El resto son puras normas contables, porque de aquí en adelante aplica las diferentes concesiones de depreciaciones, amortizaciones. El sector petrolero va a tener una serie de incentivos, se va a crear el CER, o sea, un certificado tributario con las inversiones que usted haga y se les cuenta posteriormente cuando usted obtenga utilidades.
¿Finalmente los periódicos, los impresos quedan grabados?
Sí, señor, hoy se mantiene, Editoriales tiene una tarifa especial en renta, se elimina el IVA en revistas y periódicos. O sea, se elimina del proyecto de ley para que no... El proyecto de ley quería grabar IVA.
Es decir, ¿se mantiene como está?
Se queda como está.
Ah, pero... Bueno. Otra vez, es que usted me confunde.
Sí, tranquilo.
Es decir...
Es que pongo muy técnico.
Se desmonta la idea del ministro de Hacienda de un nuevo impuesto para revistas y periódicos.
Correcto. Se mantiene como hoy está. Revistas y periódicos quedan excluidos de IVA. Pero editoriales, revistas y demás, pagarían una tarifa del 9% de renta. Hoy no pagan renta.
Sí. Me falta algo muy importante. El ministro de Hacienda siempre dijo que aquí de lo que se trataba era de buscar que las fundaciones sin ánimo de lucro no fueran utilizadas por unas empresas o por unos señores vivos, avivatos, que las utilizaban para como fachada, ¿cierto? Eso así se es. Mantiene la lucha contra las...
Sí, sí, o sea, se crea una figura de aquí en adelante, todas las entidades sin ánimo de lucro, se van a llamar ESAL, ellas tienen que pasar por un comité calificatorio si sus funciones son eminentes sociales y de servicio a la comunidad. ¿Esto qué significa? Que una fundación, una entidad sin ánimo de lucro no puede ejercer actividades mercantiles. Si lo hacen, serán gravadas con el impuesto general del impuesto de renta.
Senador, ¿qué va a pasar con las iglesias, hablando de las fundaciones sin ánimo de lucro?
En lo último que sé, se mantienen sus... Además, sobre todo la cristiana, tiene un tratado internacional. Entonces se tiene que mantener de una u otra manera esa percepción. La iglesia como tal, como acabo de decir anteriormente, si desarrolla servicios con la comunidad y demás, pues no tiene ningún inconveniente. Lo que pasa son aquellas fundaciones que se pueden hacer obra pública o realizar actividades de contratar con el Estado, eso no va más.
Pero es decir, ¿sigue la obligación de tener que entregarle a la DIAN la composición de la iglesia? Es decir, ¿quiénes son los integrantes de su junta directiva?
No, eso cambió, eso lo dejaron simplemente llanamente, se le entrega una información y simplemente hacer una declaración de ingresos y patrimonio.
Es decir, ¿ya no están obligadas las iglesias a decir quiénes son sus integrantes y en qué invierten?
No sé la reacción cómo quedó, pero creo que va en esa línea.
O sea, ¿ganaron las iglesias también esta batalla?
Sí, señor.
Bueno, estoy haciendo aquí una lista de ganadores.
En el listado de ganadores.
Espéreme un segundo, ganó la industria azucarera, ¿cierto?
Claro, el primero de todos.
Doctor Ángel Custodio.
Sí, sí, porque el IVA de la... Había varios temas, uno, el IVA del azúcar como tal se mantiene como hoy.
Ganaron los ingenios esta pelea.
Sí.
Ganó Vargas Lleras la pelea de la vivienda.
Sí.
Ganaron las iglesias la pelea de su cómo era esto, de sus finanzas. No van a tener que presentar declaración de renta.
No, hacen una declaración de ingresos y patrimonio.
Pero ya no tienen que demostrar que están invirtiendo la plata en asuntos de la iglesia.
No, pero la apretada que les querían no se las van a pegar.
No creo.
Bueno, ¿quién más, Paola, gana?
Bueno, dividendos, porque finalmente queda...
Ganan
dividendos.
Las empresas extranjeras que querían mandar dividendos.
Claro, las empresas extranjeras. Pero quería preguntarle precisamente al doctor Ángel Custodio eso, pues con tantas cosas que se hunden y que se caen, ¿de cuánto va a ser el recaudo con la reforma tributaria como se va a presentar según esta ponencia que se radica entre hoy y mañana?
Esa es una de las preguntas más importantes de este tema. Efectivamente, la reforma tributaria prevé, inicialmente se hablaba de 13, 14 billones de pesos. Como quedó, básicamente el año 2017 el recaudo va a ser entre 7 y 10 millones de pesos.
¿No más?
Pero
no más.
Estamos hablando de una peluqueada de la mitad, es decir, se cayó la mitad de la reforma.
No, lo que pasa es que el gobierno puede presentar lo que quiera y el Congreso pues aprueba lo que considere, ¿no?
Pero es cierto que va a ser la mitad de la mitad.
Pues lo que pasa es que las cifras a veces le colocan cosas que no son, al contrario, yo creería que ahí va a haber más recaudos en algunas cosas.
Ok, pero más o menos 9, 10 billones de pesos, dice usted.
Sí, sí, o sea, el año 2017, o sea, el próximo año.
Sí.
Si, es que cada punto del IVA es 2.5 billones de pesos. Si tú le sumas 3 puntos, da 7.5. Y uno cree que al bajar la tarifa de las sociedades, automáticamente se baja.
¿A partir de qué salario? Que me preguntan mucho aquí los asalariados, doctor Cabrera. ¿A partir de qué nivel salarial se va a hacer retención en la fuente?
Reitero, después de 3.600.000 los van a grabar.
Sí, no, pero eso es declaración de renta. ¿Qué tipo
de igual,
renta?
Se mantiene igual, 1090 VTS, que es 29 millones de pesos. De declarar, presentar la información, queda igual, 3.600.000, a partir de 3.600.000.
Ok, 3.600.000 es la cifra clave.
Obviamente eso puede cambiar hoy, mañana, miércoles, porque se inician los debates.
Ah, no,
que quiere el doctor Juan Lozano.
Entiendo que de aquí en adelante comienzan los debates públicos.
Sí, hoy tienen que anunciar, digamos, me imagino en este momento deben estar firmando los ponentes al transcurso de la mañana. Hay sesión donde están citados las comisiones conjuntas hoy para anunciar el proyecto de ley. Y mañana martes, miércoles, jueves, esta semana tiene que salir este proyecto de ley de las comisiones económicas.
Doctor Ángel Custodio Cabrera, gracias por contarnos en qué va la reforma tributaria. Muy amable, doctor Cabrera.
Gracias a ustedes.